En la selección española ha tomado la palabra el mago de Arroyo de la Miel para hablar no solo de la selección española, sino también del Real Madrid, Carlos Rodríguez.
Eso es, hoy protagonismo para Isco Alarcón, uno de los más importantes en esta selección y en su equipo, en el Real Madrid, porque aparte de analizar lo último relativo a la llegada de Luis Enrique, el nuevo técnico de la selección española, ha hablado de su club, del Real Madrid, y sobre si este Real Madrid, por ejemplo, es más o es menos con o sin Cristiano Ronaldo, como el otro día dijo Messi. Luego lo escuchamos.
En el Real Madrid, Vinicius podría regresar al Flamengo en enero. Fue la condición que puso el jugador si no contaba con los minutos suficientes en el primer equipo. De momento no ha tenido ni una sola convocatoria y el Real Madrid no lo vería con malos ojos para no comprometerle en una categoría como la Segunda B, donde juega el Castilla, que quizás se le queda pequeña. En el Atlético de Madrid, hoy entrenamiento de los rojiblancos con buenas noticias y el regreso de Diego Costa, que ya está recuperado de sus dolencias. Por cierto, que el comité de competición ha confirmado un partido de sanción para Savic por su expulsión en Balaídos. Y hoy, en nuestra ronda de directores deportivos, pasamos hoy consulta con el del Getafe, Nico Rodríguez, con nuestro compañero Nacho Colado.
Que llegaba este verano procedente del Albacete, ha tenido un verano movidito con muchas bajas y altas, hablaremos de ellas con él en unos minutos. En lo puramente deportivo, el Getafe se llevó el trofeo Puchero, ganó 0-1 al Alcorcón con gol de Fulquier y el comité de competición le quita la tarjeta amarilla que vio Iván Alejo ante el Valladolid.
En la Copa del Rey, primera eliminatoria, el Fuenlabrada pasa a la siguiente ronda tras eliminar al Inter de Madrid, partido que se decidió en los penaltis tras el 2-2 en el tiempo reglamentario y con el héroe del partido, el portero Ander Bardají, que paró la pena máxima definitiva. Charlaremos hoy en el partido de la una. El rival del Fuenlabrada va a ser la Cultural y Deportiva Leonesa, que ganaba ayer y eliminaba al Navalcarnero ganándole por 2-0. Hablaremos también de baloncesto, hacemos repaso de las pretemporadas de los madrileños y hoy con un jugador muy especial del Montaquit Fuenlabrada, Carlos Sánchez Blas.
Ya queda poco, 16 días para la Supercopa y estará el Madrid en Santiago y 3 semanas para el comienzo de la Liga Endesa, a la que se unirán Estudiantes y Fuenlabrada. Hoy nos meteremos en el vestuario del conjunto sureño para charlar con uno de los veteranos de ese vestuario, Alex Yorca.
En tenis nos hemos quedado sin representación femenina en el US Open, Elena Castro.
Carla Suárez se volvió a quedar a las puertas de jugar una semifinal de un Grand Slam tras perder ante la norteamericana Madison Keys por 6-4 y 6-3. La tenista española se mostró molesta por la actitud del público que acudió a la pista Arthur Ashe.
Bueno, al final cada uno viene y después decide lo que hace, si quiere ver el tenis, si quiere venir a comer, a cenar o a hablar con su compañero. Eso al final no lo podemos controlar, es cierto, pero es que lo vuelvo a repetir, habla todo lo que quiera durante el entrepunto, pero no hable durante el punto. Es que yo ni siquiera escuchaba mi golpeo, ni siquiera escuchaba el golpeo de Madison. Y el otro día los gritos de Sharapova los escuchaba perfectamente. Y no es porque Sharapova grite mucho, sino porque el público realmente estaba más callado.
Pues muy enfadada Carla Suárez con la actitud del público neoyorquino. Hoy se disputa la 12ª etapa de la Vuelta Ciclista de España. Ayer no hubo cambios, todo sigue igual. Los 5 primeros en un pañuelo en tan solo 17 segundos. Entre ellos está Alejandro Valverde segundo y Jon Izagirre quinto. Quique Viso está hoy en la realización técnica. Como siempre, Carlos Sánchez Blas en la coordinación y producción. Os habla Laura Cabrera con este menú. Empezamos el partido de la una en la Nueva Onda Madrid.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 12 al 16 de septiembre, solo profesionales.
El mayor referente de tendencias en decoración, regalo, joyería y bisutería para impulsar las ventas en tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
El partido de la una en Onda Madrid.
Minutos sobre la una de la tarde, Onda Madrid, del partido de la una, que quiere escuchar a sus oyentes. Hoy les proponemos además entrar en el sorteo del libro que ayer presentaba Pau Gasol, lo contábamos en esta misma sintonía, el libro Bajo el Aro, en el que cuentas toda su trayectoria deportiva, y les proponemos el siguiente concurso, que nos manden una nota de voz contestando la siguiente pregunta, ¿qué es para ustedes o quién es para ustedes Pau Gasol? ¿Qué significa para el deporte español? Tienen que mandar sus mensajes al 609-771-385, 609-771-385. Entre todos los que participen, sortearemos ese libro Bajo el Aro que ayer presentaba Pau Gasol. Hablamos ahora de la selección española de fútbol y de esa Liga de las Naciones que arranca esta noche y que para España lo hará el próximo sábado ante la selección de Inglaterra en Wembley. Hoy ha tomado la palabra Carlos Rodríguez, el Chichilindri.
¿Cómo?
Isco Alarcón.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Eso me suena mexicano.
No, no. Me ha dicho Carlos Sánchez Blas, que es una fuente de sabiduría,
¿sí?,
que es el gentilicio de los nacidos en Arroyo de la Miel, Málaga.
Caray.
Pues Chichilindri.
Habrá que investigar de dónde
regalando
viene.
Regalando cultura que estamos,
correcto,
aquí en
correcto,
Onda Madrid.
Correcto, sí, me parece muy bien. Pero ya digo, yo quiero investigar el de dónde viene, de dónde puede salir eso.
Bueno, pues nada,
sí,
será,
sí,
un bonito trabajo de investigación, el Chichilindri. ¿Qué ha dicho el Chichilindri?
Bueno, jugador importantísimo, evidentemente, ya desde la época del anterior seleccionador, Julen Lopetegui. Y el otro día, por ejemplo, hace una semana, cuando el viernes pasado Luis Enrique habló de Isco, se deshizo en elogios hacia él, ¿no? Sobre todo por la cantidad de cosas importantes que le ofrece en esas posiciones de ataque, de las que Isco, bueno, puede desempeñar un montón de ellas. Pero lo primero, yo creo que es interesante escuchar sus reflexiones sobre su equipo, sobre el Real Madrid, porque, bueno, es poco habitual, además, que los jugadores de club o en su club habitualmente hablen de la actualidad de su equipo, salvo en contadas ocasiones, así que hemos aprovechado, por ejemplo, para preguntarle lo primero por esas declaraciones el otro día de Leo Messi, en las que abiertamente decía que este Madrid sin Cristiano es un Madrid, o que se hace de menos, ¿no?, con la salida del portugués del Real Madrid. Y yo le quería preguntar precisamente a Isco por qué pensaba si este Real Madrid sin Cristiano es menos, y la verdad es que Isco tiene claro que a día de hoy juegan bien, algunos marcan lo que antes no marcaban, y a día de hoy no le echan de menos.
Obviamente Cris es un jugador extraordinario que te aseguraba 40-50 goles por temporada, pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Si ganamos este año, pues no lo vamos a echar de menos, y si perdemos lo echamos de menos. Yo te digo que ahora como equipo pues estamos muy bien, jugamos muy bien. Hay jugadores que quizás el año pasado no metían tantos goles, este año se están hinchando, así que bueno, de momento no lo echamos de menos. Es verdad que acabamos de empezar y bueno, ojalá sigamos así, y desearle suerte en la Juve también.
Pues eso, suerte, que le vaya muy bien, pero que al Real Madrid también le siga yendo tan bien como hasta la fecha. Una respuesta más de Isco sobre la actualidad merengue, en este caso sobre todo lo que tiene que ver con los premios que reciben sus compañeros a día de hoy, copándolos, nominados, ganándolos, en fin, todo bueno para el actual Real Madrid.
Bueno, hombre, es importante para nosotros, para el Madrid, que muchos jugadores españoles lleguen al mejor equipo del mundo. Eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien y claro, llegar a la selección y ver a un montón de compañeros, pues siempre es una buena noticia.
Ya decimos que el Real Madrid es el equipo que más futbolistas aporta a esta selección de Luis Enrique, con 6 internacionales en total. Y luego un par de reflexiones, Laura, más acerca de lo que es la actualidad de la selección española de fútbol y sobre todo después de esos primeros días entrenando a las órdenes de Luis Enrique. Sobre todo, bueno, que nos comentase, que nos valorase qué de diferente tiene Luis Enrique con respecto a su predecesor. Tiene claro Isco que, bueno, sus ideas, sus métodos, lógicamente son las de Luis Enrique, pero que no es tan diferente a lo que los demás han venido trabajando.
Ya lo conocemos, ¿no? Un entrenador con mucho carácter, que ha ganado muchas cosas en anteriores equipos. Al final la filosofía y la idea es muy parecida. Cambian algunos criterios claro, Luis Enrique tiene su forma de ver el fútbol, pero es muy parecido a lo que veníamos haciendo anteriormente.
No hay mucho cambio, por tanto, y eso sí, quizá donde más novedades o quiera introducir esa evolución de la que hablaba Luis Enrique la pasada semana en el juego de España, es a la hora de intentar desatascar partidos, por ejemplo, como el que nos llevó a la eliminación en el último Mundial, contra los rusos, equipo metido atrás, 11 defendiendo en el área, y por ahí dice Isco que quizá es donde haya que introducir esas novedades, esas mejoras, para que los partidos no se compliquen tanto.
Bueno, como tú dices, cada partido requiere una manera de jugar. Al final, cuando juegas contra selecciones que se te meten los 11 atrás, pocas cosas más puedes intentar. Sí, puedes intentar jugar más rápido, llegar más balones en largo, pero nosotros no hemos ganado así, no tenemos jugadores para ello. Lo que nos ha hecho ganar ha sido el fútbol de toque. Es verdad que tenemos que mejorar, porque en el Mundial no nos fue bien, pero a raíz de ese fútbol que nosotros sabemos hacer bien, pues a encontrar algunos puntos que nos hagan mejorar para intentar abrir el hueco de la defensa en caso de que se nos metan 11 atrás, que no creo que nos pase toda la vida.
Bueno, pues ahí pues son esas ahí palabras de Isco Alarcón. Carlos, ¿tú crees que está llamado a ser el nuevo Iniesta de esta selección española?
Bueno, en cuanto a importancia y a liderazgo futbolísticamente hablando en el equipo, sí. Yo creo que no es exactamente el mismo tipo de futbolista. Técnicamente es muy bueno, pero yo creo que son ligeramente diferentes. Por ahí, no sé, es que hablar de Iniesta es mucho Iniesta, ¿eh? Y yo creo que es una comparación un poco dura, pero bueno, está claro que es un futbolista muy importante.
¿En lo deportivo alguna novedad, Carlos?
Pues solamente que Diego Llorente, el central de la Real Sociedad, que bueno, vino, recordemos, prácticamente recién operado y que ha estado estos días concentrado aquí con sus muletas, ¿eh? Simplemente, bueno, Luis Enrique le tiene mucha fe y quería que viniera un poco a impregnarse de lo que ha sido el ambiente de concentración de estos días, pero es un jugador lesionado, ya digo, con muletas. Abandona ya la concentración esta misma tarde. El resto todos disponibles. Mañana a las 11:30 despega el avión desde el aeropuerto de Barajas hacia Londres.
Charlie, como estamos a punto de entrar en territorio colateral, en sí, otros temas, digamos, con un poquito de oxígeno en la radio, te cuento que Chichilindri viene de una rivalidad entre Benalmádena y Arroyo de la Miel. La gente de Arroyo de la Miel llamaba torruscos a los de Benalmádena porque eran un poco brutos, o ellos lo pensaban, y respondían los de Benalmádena: Chichilindri, que bueno, parece que atañe a cierta debilidad de los habitantes de Arroyo de la Miel, que no es el caso de Isco, y eso que se ha enconado con un periodista hoy, ¿no?
Como Mindundi, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, él ha contestado lo que parecía o lo que le parecía a él al compañero del país, Diego Torres, porque entiende Isco que cosas que ha escrito durante el último campeonato del mundo sobre él y sobre la selección no se ajustan a la realidad, eran inventadas, y por tanto ha decidido no dar su opinión y está en su derecho, claro.
Le ha dicho directamente que no le contestaba porque luego ponía lo que quería en su periódico. Bueno, Carlos, escape room.
Sí.
También es la palabra de moda en la selección. Ha hablado Isco sobre el Escape Room.
Sí, esa actividad que ayer organizó Luis Enrique para toda la selección, para todos sus futbolistas. Sorprendente porque nunca lo habían hecho antes, digo, a nivel grupal en cuanto a equipo de fútbol se refiere, no sé si en su vida particular, yo por ejemplo sí lo he hecho una vez.
¿Ah, sí lo has hecho?
Sí, sí, yo lo hice una vez y es divertido porque hay que estar muy, muy compenetrado y es una cosa que en la que tienes que estar muy, muy conectado con el resto de tus compañeros porque si no se te pasa la hora y no lo resuelves el enigma. Y bueno, pues le hemos preguntado a Isco un poco en qué consistía y la verdad es que se lo pasaron francamente bien.
Bueno, un juego de escape, como su nombre dice, un juego que te mete en una habitación sobre una historia. Por ejemplo, nosotros era del asesino del Zodíaco. Tienes que te metes en una habitación, tienes que ir encontrando pistas, códigos, te metes por pasadizos secretos y al final pues consiste en intentar resolver el esquema que te haga salir de la habitación.
Pues eso es lo que ayer hicieron Isco y sus compañeros.
Bueno, pues no te vayas muy lejos, porque queremos profundizar un poquito más en esto del Escape Room después de conocer esa noticia de que Luis Enrique se llevó ayer a sus internacionales a realizar esta práctica. Pero queremos eso, saber un poquito más qué es el Escape Room, Carlos Sánchez Blas.
Buena pregunta, Laura, porque yo no lo he hecho, estoy como loco por hacerlo, me apetece. Además, algún colega que ha hecho una despedida de soltero me ha hablado muy bien de esto del Escape Room, pero tengo por ahí a Rebeca Leiva, encargada de Fox Cinebox, que además ha recibido a empresas muy importantes, la última, la empresa de todos, la Selección Española de Fútbol, que te va a contar cómo son estas pruebas y para qué sirve hacer Escape Room.
Pues estamos en comunicación con Rebeca Leiva. Rebeca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es el Escape Room?
Pues mira, un Escape Room es entrar a una habitación en la que tienes una misión que cumplir y tienes un tiempo establecido para hacerlo, es una hora nomás. Aquí en Fox in a Box es una hora. El tiempo que tienes para cumplir tu misión a través de pues de puzzles, de pruebas, de acertijos, el ingenio, la comunicación y el trabajo en equipo.
¿Los grupos de personas que participan tienen un mínimo, un máximo de participantes?
Pues de 2 a 6 personas por sala. Y luego aquí tenemos, en el local de Santo Domingo, tenemos 5 salas, entonces pueden ser hasta 30 personas jugando a la vez.
Cuéntanos qué juegos son los que proponéis. Ayer, por ejemplo, los internacionales creo que jugaron al Madrid Central Bank, al Prison Break y al Asesino del Zodíaco. ¿Qué tenían que hacer en cada uno de ellos?
Pues nada, en el Madrid Central Bank la misión que hay que cumplir es tienes una hora para robar el banco, te metes en una cámara acorazada y te toca sacar todo lo que hay adentro. Y el Asesino del Zodíaco pues está basado en el Asesino de San Francisco, en una historia real, da un poquito más de miedo, es un poquito así, hay un poquito más de tensión. Y el Prison Break, pues eso, escapar de prisión. Tenéis un grupo de prisioneros que se han condenado a cadena perpetua y tenéis una hora para intentar escapar de las celdas.
En realidad es como un juego virtual, ¿no? Juegas a ser un asesino, en este caso en serie, una persona que tiene que escapar de una prisión o un asaltador de bancos.
Sí, lo que pasa, lo guay, lo interesante es que estás en un espacio físico que realmente es una prisión, realmente es un banco, que cuidamos muchísimo la ambientación y nos encanta pues eso, pues cuidar hasta el mínimo detalle de la escenografía. Está todo, las celdas son barrotes de cárcel real, hay pues la casa del asesino, parece una casa de un asesino así con todos los detalles de tortura. El banco también pues parece, o sea, lo guay de estas salas es que te sumerges a una aventura.
Rebeca, a ver, yo soy un tarugo para esto, sé que nunca encontraría las pistas, que no saldría de allí, que el tiempo me comería. No, ya te lo confieso yo, pero dime, ¿qué hacéis si no lo supero? ¿Me encerráis allí? ¿Tengo que pagar el doble o qué hago?
Sí, tenemos aquí un calabozo de gente que no ha conseguido salir. No, a ver, siempre intentamos que sea un muy buen momento para todos los clientes, para todos los que vienen aquí a jugar, y nada, os damos pistas, os tenéis ayudas. Y nada, y si no conseguís salir, pues ya está, pues os pilla la policía o os pilla el asesino o lo que toque.
Y dime la verdad, vosotros que habéis recibido a muchas empresas, a muchos grupos, la trascendencia que tiene el fútbol, es decir, que os visite la Selección Española de Fútbol, la que tenéis liada hoy en la puerta, tu teléfono echando humo, eso realmente no lo supera a nadie, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que es el fútbol.
Ya, sí, la verdad es que desde la ignorancia no tenía ni idea de la repercusión que podía tener esto. De hecho, esta mañana he venido a trabajar muy tranquila y me he dado cuenta que nada más lejos, la verdad. Pero sí, la verdad es que sí, bueno, estamos muy contentos.
Decía, ¿en esa recreación también hay actores?
Sí, al principio sí. O sea, no hay actores dentro de la sala, pero sí hay una pequeña teatralización al principio para, pues eso, para para meter en situación a los jugadores.
Oye, Rebeca, nosotros aquí en Onda Madrid tenemos malas relaciones entre todos, somos un grupo muy desunido. Si vamos y hacemos un escape room, ¿puede salir bien o no?
¿Cuál es la finalidad para que conseguís?
Para empresas, la finalidad es básicamente pues eso, fomentar la comunicación, el trabajo en equipo, las sinergias, la cohesión entre los equipos y también pues para ver qué tal funcionan pues los nervios en la toma de decisiones, cómo reacciona cada persona pues en una situación de riesgo o de presión o incluso pues quién es el líder, quién toma la voz cantante.
Esto a Quique Viso le interesa mucho a nuestro realizador técnico. Ha sido una semana muy dura, que estamos aquí también de inicio de programación y ha sido muy, muy, muy estresante. ¿Cuánto puede costar una sesión de estas?
Depende pues eso del número de personas, depende si sois empresa, pues de qué servicios queréis, si queréis un poco de coaching, si queréis algún otro paquete, si queréis catering.
A ver,
depende.
Por ejemplo, participar en el Madrid Central Bank, ¿cuánto nos cuesta un grupo de seis personas?
Depende, no te puedo... De seis personas, si es un cliente normal que reserva por la página web, son 90 euros.
Bueno.
15 euros por persona.
No, nosotros vamos con catering y con todo, ¿eh? Si vamos, vamos de verdad.
Vete apuntando por ahí. Estupendo.
Bueno, pues nada, que le tendréis que mandar un ramo de flores a Luis Enrique, ¿eh?, por decidir esta actividad tan fantástica.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos.
Rebeca Leiva, solo queríamos acercarnos un poquito a esto del escape room, de saber lo que es, porque hoy habla todo el mundo de ello.
Sí.
Gerente de Foss y Navos, muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid.
A vosotros.
Y que vaya bien el día.
Muchísimas gracias igualmente, tened buen día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Bueno, Carlitos, pues ya lo sabes, escape room, yo sí, sí. Si vamos en grupo, con Bonilla no me pido, ¿eh? Y como apunta aquí Nacho Colado, igual si vamos seis, salimos cinco y hay un muerto de verdad.
Mejor pensárselo entonces.
Yo me quedo en el calabozo, si me dan de comer ahí una semanita me quedo, ¿eh?
No, está bien, es divertido.
Bueno, Carlos, que también juega, Carlos Sánchez Blas, juega la Sub-21 en el día de hoy.
Sí, debuta Luis de la Fuente como seleccionador después de la etapa de Albert Celades, fase de clasificación para el Europeo de Italia del próximo año 2019. De momento comandamos el grupo, 6 de 6 victorias, sin Vallejo, sin madrileños, entre comillas, en la selección. No hay madrileños y equipos madrileños, pero sí, por ejemplo, va a ser Mayoral, el futbolista de Levante, titular para Luis de la Fuente frente a Albania, que solamente ha ganado un partido de los 7 que ha disputado. Esta es la sensación del seleccionador antes de debutar frente a Albania en este partido realmente especial para él.
Me hace mucha, mucha ilusión. Estoy muy motivado, muy ilusionado. Es un reto muy importante. Y es verdad que a toda esta generación les he tenido en categorías inferiores, pero evidentemente es un compromiso con una trascendencia mediática mucho más importante que en otras categorías, ¿no?
El partido se juega esta noche a las 8:30 en el Nuevo Arcángel de Córdoba.
Bueno, y apuntamos también con Carlos Rodríguez la última hora del Real Madrid. Carlos, ¿qué pasa por Vinicius, por el brasileño, que podría abandonar la disciplina del conjunto blanco en enero y marchar al Flamengo? Porque, bueno, existe una cláusula en su contrato que si no tenía los minutos suficientes en la primera plantilla, marcharía para disputar la segunda fase del campeonato allí. Y el Real Madrid, además, no lo terminaría de ver con buenos ojos porque no parece convencerle mucho el que esté jugando en una categoría como la segunda B con el Castilla, que quizás se le queda un poco pequeña.
Sí, es una información de los compañeros de marca, efectivamente, que bueno, esa cláusula que figura en el contrato de Vinicius le hace valorar la posibilidad y tiene la potestad de forma unilateral de poder regresar en el mercado de invierno a su club de origen, en el caso de que no esté a gusto aquí jugando en principio en Segunda División B con el Castilla. Evidentemente que se le queda pequeño, sí. Lo que pasa es que, bueno, ya decíamos que la idea de Lopetegui es contar con él en el primer equipo, pero entiende que debe de foguearse y que no quiere tenerle parado para que esa evolución no se detenga. Lo primero que hay que decir, Laura, es que, por ejemplo, en el partido que tienen que jugar el próximo domingo, creo que es el domingo, ¿no?, contra Unión Adarve.
Unión Adarve lo da Telemadrid, además,
es muy probable
y Onda Madrid.
Eso es, pues es muy probable que Vinicius no juegue, porque el campo, césped artificial...
García de la Mata.
Bueno, pues entienden que puede ser dañino. para el futbolista y que quizá no sea el mejor terreno, ya digo, para que por evitar que pueda tener algún pequeño problema físico. Ya sabemos lo que pasó el otro día en el derbi, en fin, que hay alguna entrada dura, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si esto es sobreproteger al futbolista o no, pero ya digo, parece a día de hoy muy complicado que vaya a jugar en el campo de la Unión Adarve el próximo fin de semana.
Con lo que se lo habían currado los community managers de Unión Adarve,
eso
en
sigue
el cartel.
Estando bien, está divertido, está divertido.
Con lo de prohibido morder, aunque bueno, en
no,
el
aquí no mordemos, aquí competimos.
Sí, pero ponía un prohibido y prohibido morder. Aunque en el Atleti no siento demasiado bien, esto viene en referencia a al incidente que ocurrió en el pasado partido, en el derbi, con ese incidente entre Tachi, el capitán del Atleti B, y Vinicius. Bueno, Carlos, pues gracias por tu presencia hoy en el partido de la Laguna. Buenas tardes.
Muy amable, gracias.
Nos vamos con José María Bonilla para que nos cuente también la última hora de los rojiblancos del Atlético de Madrid y para que nos cuente además que hoy vamos a tener un invitado de excepción en el partido de las 9 de Onda Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Empezamos por el entrenamiento. Buenas noticias. Diego Costa parece que se quedó en un susto lo de ayer.
Sí, se retiró ayer, recordemos, cojeando, pero hoy no ha tenido ningún tipo de problema para volver a entrenar con los pocos compañeros, evidentemente, que le quedan a Diego Pablo Simeone para ejercitarse durante esta semana. Recordemos que tanto Oblak como Juanfran y Vitolo se han ejercitado en el gimnasio, que han madrugado mucho porque a las 9 de la mañana ya estaban ejercitándose en el Cerro del Espino de Majadahonda, y ha habido una especie de trabajo específico para los otros tres hombres que le quedan en liza a Simeone. Costa y Kalinic han realizado un trabajo específico, como decimos, con Germán el Mono Burgos, mientras que Coque ha trabajado junto a Diego Pablo Simeone una serie de ejercicios. Y después del entrenamiento, cuando ya finalizaba el entrenamiento, tanto Diego Pablo Simeone como Coque pues han estado charlando antes de retirarse definitivamente durante algunos minutos. Así que en eso ha consistido un entrenamiento con muy poquitos efectivos en el Atlético de Madrid.
Y esa noche podremos escuchar en Onda Madrid, en el partido de las 9, al internacional y jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo Hernández.
Sí, Rodrigo Hernández, un chaval de 22 años, madrileño, que jugó en el Atlético de Madrid hasta hace algunas temporadas, que se tuvo que marchar hasta Villarreal y que esta misma campaña ha vuelto al Atlético de Madrid. Ha firmado hasta el 2023, va a ser seguro un jugador muy importante, no solo para Diego Pablo Simeone, sino para la selección española de fútbol.
Gracias, Boni, un abrazo.
Otro.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos la segunda media hora de este partido de la una en Onda Madrid para recordarles que pueden hacer radio con nosotros, pueden mandarnos la nota de voz a nuestro número de WhatsApp 609-771-385, 609-771-385, para entrar en el sorteo del libro de Pau Gasol que presentaba ayer en Madrid, Bajo el Aro, y les proponemos una pregunta: ¿qué es para ustedes, qué es para vosotros, qué significa Pau Gasol? Entre todos los que nos manden esos mensajes de voz, sortearemos ese libro de Bajo el Aro. Claro. Lo que hacemos ahora es meternos de lleno en nuestra consulta de directores deportivos. Ya ha pasado por esta sintonía el del Club Deportivo Leganés, Chema Indias. Lo hizo también ayer David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano. Y hoy Nacho Colado toca hacerlo con el del Getafe, con Nico Rodríguez.
Así es, con Nico Rodríguez, que llegaba este verano procedente del Albacete en sustitución de Ramón Planes. Dio el salto, vamos a decir, a los despachos en 2008 en Alcorcón, permaneciendo hasta 2014. Pues lo que han sido los mejores años de la historia de la entidad alfarera. Nico Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nico, buenas tardes. Hablábamos de tu pasado en el Alcorcón. Es obligado preguntarte por el partido de ayer que os llevasteis en el trofeo del Puchero.
Sí, bueno, nos venía bien en este parón hacer un partido amistoso para que tuviera minutos toda la plantilla. Y además, bueno, pues cumplíamos con el Alcorcón, que se había portado bien dejándonos el campo, bueno, el partido que tuvimos contra el Girona.
14 fichajes y las cuentas no nos faltan, aunque bueno, algunos no hay que considerarlo sí como fichajes, pero no como nuevos, porque muchos de ellos bueno, ya estuvieron en el Getafe la temporada pasada. Yo creo que en líneas generales se mantiene un poco el bloque de la temporada pasada, reforzándolo quizás en los puntos claves como eran la portería o la delantera. No sé si es un buen análisis o con cuál te quedas tú.
Sí, bueno, se trataba también de... bueno, dado el rendimiento que había tenido en la plantilla, intentar consolidar bueno, pues el 11 que había sido importante en la temporada pasada, y además bueno, pues dotar de un fondo de armario para que pudiéramos disponer de esos recambios de garantía, y creo que bueno, en esa línea estamos.
¿Estás satisfecho con el trabajo realizado?
Sí, estamos satisfechos, pero como siempre queremos mejorar, que somos bueno, queremos ser competitivos, queremos aprender, pues siempre intentamos un paso más y en eso estamos, intentar mejorar y dar una vuelta de tuerca más.
Quizás el tema de la portería es donde más trabajo has tenido, ¿no? Con la salida de Guaita ha quedado esa línea completamente renovada con los tres porteros.
Sí, dicho sea de paso, muy contento con los tres. Uh-huh. Son tres porteros de garantía, de mucho nivel los tres, y que bueno, pues que van a dar un rendimiento, y por supuesto no es fácil cubrir la salida de Guaita después del rendimiento que había dado sobre todo la temporada pasada, pero estamos muy tranquilos en esa posición porque bueno, vemos el día a día y sabemos que estamos bueno, en buenas manos.
Y la otra baja importante fue la de Faisal Fairi, ahí también os habéis movido rápido y bien.
Sí, también había dado un rendimiento sin ser bueno, a lo mejor quizá sin ser ese primer titular indiscutible, pero sí que había dado un rendimiento. Era un jugador que bueno, pues se adaptaba a varias posiciones y no es fácil sustituir a un jugador polivalente. Bueno, estamos contentos con lo que ha venido y en la línea de seguir mejorando.
Dicen los que te conocen, Nico, que eres un negociador duro. Yo no sé si eres más duro a la hora de fichar a un jugador o a la hora de venderlo.
No, que va, duro, nada, no. Intentamos ser, bueno, consecuentes y bueno, nos adaptamos a lo que tenemos y sobre todo a lo que marca el mercado, y por supuesto defendemos lo nuestro. No creo que la palabra dureza sea, sino defenderlo, nuestros intereses siempre.
Me voy a poner en tu papel, Nico. Escribo en un papel al principio de temporada el nombre de los jugadores que queremos fichar. Y al finalizar el mercado de fichajes, lo compruebo. ¿Y qué porcentaje tenemos? ¿El 100% de esos nombres o en cuál nos quedamos?
Pues un porcentaje alto, porque hemos, bueno, sí que es verdad que teníamos un trabajo ya heredado y un trabajo marcado. Y sí que es verdad que, bueno, salvo raras excepciones, algunas de ellas conocidas, podemos decir que alrededor del 75% de las intenciones, pues bueno, se pudieron realizar, ¿verdad?
Y en ese sentido, ¿cuál ha sido el fichaje o la salida de algún jugador del Getafe que más quebradero de cabeza te ha dado este verano? Si se puede decir los nombres, ¿verdad?
No, yo creo que lo que a nivel deportivo, que si nos escucha ahora mismo cualquier, bueno, pues el gestor a nivel económico nos matará, pero yo creo que lo que más dolor de cabeza nos podría traer era descapitalizarnos, ¿verdad? A nivel deportivo estoy hablando siempre, ¿eh? Estoy hablando a nivel de, bueno, de mejor, de ser cada día mejor. Entonces, el hecho de que nuestros jugadores importantes y referentes el año pasado no se hayan ido y hayamos sido capaces de mantenerles, creo que es mucho más importante que lo que realmente te pueda reforzar, que también lo es. Pero el conocer a los jugadores, saber el rendimiento que te han dado, el que te van a dar, el periodo de adaptación, todo eso es importantísimo, y creo que a día de hoy ha sido lo más costoso y de lo que podemos estar más tranquilos.
Hablando de la figura de la dirección de un director deportivo, no sé si una figura incomprendida por eso de trabajar en la sombra, no sé qué porcentaje tiene tanto los éxitos o los fracasos cuando acaba la temporada, y también me gustaría saber si ¿te has sentido alguna vez que te han robado la cartera, ese fichaje que tenías ahí y a última hora te lo han quitado, como si fuera una selva, el mundo de la dirección deportiva?
Sí, ese es el día a día. El día a día de un director deportivo, primero es saber cuál es tu, bueno, tu sitio, sin acaparar demasiado protagonismo, porque no es bueno. Entiendo que el protagonismo es de los futbolistas, de los entrenadores. Y a partir de ahí, evidentemente, cuando tú no estás en los equipos poderosos, pues lógicamente te pasan por encima y bueno, y y lo que tú pensabas que llevabas para adelante de repente pega un giro y desaparece y lo firman en otro sitio. Hay que saber vivir con eso, hay que tener plan B siempre y de eso es lo que hay que aprender, que rápidamente te tienes que sobreponer y encontrar la solución que te dé el mismo nivel sin acordarte de lo que pudo haber sido.
Hemos hablado de dos nombres propios, el de Guaita, también el de Faisal. Te pregunto ahora por otros tres. Jaime Mata, 35 goles en segunda, ¿es uno de tus fichajes o de los que te puedes sentir más orgullosos?
Bueno, es uno de los fichajes que ha venido con una energía y con unas ganas de pegar un puñetazo encima de la mesa en primera división, porque ya le llega con una edad que tiene un recorrido en segunda división que le avala, y por supuesto estamos convencidísimos que en primera división también va a dar un nivel. Y sobre todo por la ilusión, por las ganas, por todo lo que él pone a diario, solo nos falta pues respaldarlo y darle ese recorrido que se merece, porque le ha costado mucho llegar a primera división.
Roberto Ibáñez, ha sido una grata sorpresa para todos en la pretemporada, también para vosotros, para ti y para el míster.
Sí, los que conocemos a Roberto de hace tiempo sabemos que se trata de un futbolista de mucho talento, diferente, y este perfil de futbolistas, han tenido en su carrera, como es el caso, una lesión grave que le ha cortado. Si no, lógicamente, sería difícil poder disfrutar de un futbolista de este nivel. Entonces, tenemos la suerte, entre comillas, de ese impasse que ha tenido la lesión, recuperarlo, que ya está recuperado 100%, y volver a darle esos minutos que nos hará disfrutar a todos con la calidad y ese talento que tiene.
Hemos hablado de porcentajes, dices que un 75% de los fichajes que estaban en mente. ¿Qué porcentaje estuvo Ángel de dejar de ser jugador del Getafe, Nico?
Bueno, pues ahí nosotros quizá no manejemos toda la información, aunque manejamos gran parte de ella, porque estamos hablando de que hay dos equipos más que estaban en juego dentro de todo lo que se habló. Entonces, nosotros sabemos que Ángel está muy contento con nosotros, que su intención desde el principio era estar con nosotros el máximo tiempo posible, mucho tiempo, porque así nos lo ha manifestado. Y creo que al final hemos terminado todos contentos. Sobre todo porque él nos lo transmite, que es un chico que está contento aquí, que quiere seguir y que, hemos escuchado a todo el mundo, hemos respetado, las decisiones y un poco los movimientos que se producían por otros sitios y hemos sabido estar en nuestro lugar. Y al final creo que tenemos la suerte de poder disfrutar otra vez de Ángel, que para nosotros es importantísimo a todos los niveles.
Y por último te tengo que preguntar, porque es de actualidad, la situación de Sergi Guardiola. Es el jugador que llegaba procedente del Córdoba, cesión con opción de compra de 10 millones. Y vamos a escuchar al presidente del Córdoba, si te parece, Jesús León, que ayer decía esto mismo y luego, si quieres, nos contestas.
Es una cesión con una opción de compra de 10 millones de euros al Getafe, con una contraprestación económica y una contraprestación que no se ha cumplido por parte de Getafe de una cesión de unos jugadores en unas condiciones determinadas. Uno de esos jugadores, en concreto Chuli, ha acabado recalando en el Extremadura y el Córdoba no ha ejercido su derecho, y como yo anuncié ayer en una radio, hemos mirado y analizado el contrato de cesión y aquellas cosas que entendemos que se han dejado de cumplir parcialmente, pues las vamos a reclamar.
¿Se han puesto en contacto con vosotros, Nico, para reclamaros esos jugadores que dicen que, no sé si hay opción ya de Chuli, evidentemente no, pero si hay forma de solucionar este asunto?
Hay que saber entender las necesidades por las que está pasando su club en un momento de auténtica necesidad y que nosotros hemos estado todo el verano muy cercano a ellos y con la firme intención de ayudarles en todo lo que se ha podido. En algunas de esas situaciones la Liga no les ha permitido o no nos ha permitido ayudarles en determinados parámetros, y por supuesto nosotros siempre nos hemos mantenido en nuestro sitio y con la idea de ayudarles. A partir de ahí, las acciones legales y todo esto, eso estará en manos de abogados, que serán los que deberán dar, bueno, debido cumplimiento a todo esto. Yo me tengo que mantener al margen de acciones legales, pero lógicamente lo que a otras acciones se refiere, nosotros hemos cumplido y estamos en nuestro camino. Uh-huh.
Nico, te vas de vacaciones, supongo, ¿no? Te ha tocado currar todo el verano y ahora es cuando descansáis los directores deportivos, ¿no?
Bueno, todavía nos quedan por aquí hacer cosas pendientes y ya veremos. Todavía tenemos que cerrar algunas cosas. Ya veremos si después nos hemos ganado esos días.
Bueno, yo creo que sí. Gracias, Nico. Un abrazo fuerte. Gracias por estar aquí en Onda Madrid y, bueno, pues dar un poquito más a conocer esta nueva plantilla del Getafe, que yo creo que es bastante ilusionante. Gracias, Nico. Un abrazo.
Un saludo, adiós.
Hasta luego. Por cierto, en lo deportivo, Nacho, contar que le han quitado la amarilla a Iván Alejo, que vio en el partido ante el Valladolid.
Sí, fue una jugada en la que el colegiado interpretó que simuló una falta, vio esa tarjeta amarilla, el Getafe pues no estaba de acuerdo, reclamó al comité de competición y ahora pues bueno, han visto las pruebas, han analizado esas pruebas que han aportado el Getafe y le quita la tarjeta amarilla. Reinterpreta, yo creo que de las pocas veces que reinterpreta, pues eso, una interpretación de la redundancia de un colegio.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Hasta luego.
Que, por cierto, el comité de competición también le quitó la segunda amarilla al jugador del Sevilla, Roque Mesa. Recordamos que fue expulsado en el derbi contra el Betis, por lo que Gil Manzano entendió una falta sobre el portero Pau López. Sin embargo, el comité entiende que Mesa no lo hace con intención ni con contundencia y concluye que es el portero adversario quien se echa encima del jugador amonestado derribándole. Ojo, porque esto sienta un precedente, también como decía Nacho Colado, porque nunca el comité de competición había entrado en el rearbitraje de decisiones interpretables como fue esa segunda amarilla que vio Roque Mesa. 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Por cierto, el Sevilla será el próximo rival del Getafe en Liga después del parón liguero. 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Nos metemos en territorio Copa del Rey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
El partido de la una en Onda Madrid.
Teníamos ayer tres representantes madrileños en la primera ronda de la Copa del Rey, solo nos queda uno. Es el Fuenlabrada, que consiguió eliminar en el derbi madrileño al Inter de Madrid y que se va a medir la próxima semana en la segunda ronda ya a la Cultural y Deportiva Leonesa, que fue el verdugo del Navalcarnero. Ganó la Cultu 2-0-0-2 ayer en el Mariano González de Navalcarnero. Nos centramos en ese partido, Fuenlabrada, Inter de Madrid. El Fuenla se clasificó en la tanda de penaltis después de igualar un marcador 2-0 en contra en el minuto 80. Perdía el Fuenlabrada en el minuto 80, 2-0. Consiguió empatar en tiempo reglamentario. Nos fuimos a la prórroga y, como decimos, el partido terminó decidiéndose en la tanda de penaltis y con un héroe, que fue el portero del Fuenlabrada, que no es otro que el portero guipuzcoano, Ander Bardají, que ya nos está escuchando en la sintonía de Onda Madrid. Hola, Ander, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, dime cómo es tu apellido, que andamos aquí un poco revueltos esta mañana.
Pues sí, ya he escuchado que has dicho. Bueno, en sí es Bardají.
Bardají con J, o sea, ¿no?
Eso es,
vale,
con J.
Es que pensábamos que a lo mejor era tipo John, como vienes de allí, de tierras vascas, y igual la J suena como una L, ¿no? Es Bardají.
Sí, verdad que el apellido tampoco es de allí.
Vale. Tú sí eres de Guipúzcoa, ¿no?
Sí, yo soy a lo de San Sebastián de la Sartoria.
Bueno, que vaya partidazo, ¿no? El de ayer en Boadilla. Hubo absolutamente de todo. También se me olvida decir que jugasteis con uno menos por la expulsión del Catadía durante una hora de partido.
Sí, eso es. Al final fue un partido un poquito loco, que empezamos perdiendo, nos metieron también en el segundo, nos quedamos con uno menos, y cuando parecía que se nos había puesto cuesta arriba, pues conseguimos meter en el 80 el primero, empatar el partido. La prórroga también hubo un montón de jugadas, que dimos un larguero, nos pegaron en el palo, en la escuadra también, un poquito pasó de todo. Uh-huh. Y luego al final pues se resolvió la tanda de penaltis.
El Inter tuvo dos palos también en la prórroga y vosotros uno, ¿verdad?
Sí, eso es. Al final todos los dos equipos queríamos pasar, apretamos un poco y ellos también en ese empuje que jugaban en casa y estaban con uno más, pues tuvieron un par de ocasiones bastante claras.
Bueno, ¿qué siente uno cuando para esa pena máxima y vienen todos a abrazarte?
Joder, pues es una alegría tremenda al final, que por una acción tuya también que ayuda al equipo a pasar de ronda, pues es un orgullo.
Pues me gustaría hablar con más tiempo contigo, pero nos come el tiempo, así que lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Te damos la enhorabuena, Ander, y te deseamos mucha suerte para el partido de la próxima semana contra la Cultural y Deportiva Leonesa.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Y nos vamos rápidamente para hablar de baloncesto. Cogemos la pelota naranja. Hoy toca hablar de baloncesto y empezar a saber cómo van llegando nuestros equipos, los madrileños, al inicio de esta temporada. La primera jornada de Liga, último fin de semana de septiembre. En ella estará una temporada más el Montaquit Fuenlabrada, que además afronta este año también competición europea. Y para palpar la actualidad del equipo del sur de la Comunidad de Madrid, hemos invitado a un tío ya con galones que afronta su cuarta temporada en el Montaquit. ¿Quién es? Carlos Sánchez Blas.
Sí, un tipo adorado por el público del Fernando Martín. Se llama Alex Yorca. Yo creo que este año va a jugar todavía más que la pasada temporada con Agustí Julve. Está disfrutando de minutos en la pretemporada. Muy querido, ha pasado por todo, por una lesión grave, por buenos minutos, por malos momentos en el Fuenlabrada, pero se presenta un curso muy interesante y muy positivo para él y para el equipo.
Hola, Alex, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con ganas de que empiece esto ya?
Con muchas ganas, sí. Ya tenía ganas en verano de que empezara la pretemporada y bueno, pues ahora, como todas las pretemporadas, entrenando mucho, jugando los primeros partidos y pues bueno, pues ya también con ganas de que empiece la temporada.
De momento creo que con dos derrotas, pero creo que ahora mismo lo menos importante quizás sean los resultados, ¿no?
Sí, ahora los resultados es lo de menos, lo importante es pues coger el ritmo de competición. Nos vienen muy bien estos partidos, nos viene muy bien también pues conocernos un poco con los nuevos fichajes y bueno, pues esperamos que los que tenemos un poco tocados se recuperen y algún fichaje que nos falta por hacer pues llegue lo antes posible y seamos todos pues para empezar el día 30 a tope.
Hablamos de objetivos, el tuyo personal, ganas de volver a ser importante en el equipo después de que el año pasado quizás no contaras a lo mejor con todos los minutos que esperabas.
Pues el mío personal es seguir trabajando al máximo, dar todo lo que en este caso me pide Agustí. Y uno de los objetivos es intentar volver a coger el nivel que tenía antes de lesionarme. Esa es una de las cosas que tengo en mi mente y bueno, pues como soy un jugador trabajador y que no se rinde nunca, pues voy a intentar trabajar duro para llegar a ese nivel y conseguir, pues evidentemente, más minutos que el año pasado.
Oye, menudo año se presenta por delante, ¿no? El acicate de jugar en Europa siempre es interesante para el club. Os ha tocado un grupazo tremendo en la primera fase, pero habéis evitado las previas, como le pasa, por ejemplo, a Estudiantes. ¿Cómo se presenta ese primer plato y ese segundo plato? No necesariamente por ese orden, España-Europa.
Pues la verdad es que para un jugador es súper interesante jugar dos partidos por semana, ¿no? Porque te permite estar en competición pues mucho más tiempo que si juegas de domingo a domingo, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos de cuando jugamos Eurocup, tanto individual como equipo, que creo que hicimos un año muy bueno. Y nada, espero que, evidentemente, nuestra prioridad siempre es la Liga Endesa, ¿no? Esperemos hacerlo muy bien en la Liga. Y pues luego pues también disfrutar de esta experiencia de la Champions, que estoy seguro que va a ser muy bonita e interesante para todos.
Que se haya quedado Marco Popovich otro año más, es como si LeBron James apurara en Cleveland otra temporada más. Para vosotros es vuestro Michael Jordan, ¿no?
Sí, Marco es un grandísimo jugador, igual pues que son también otros que se han quedado, pero bueno, Marco es nuestra referencia. Estoy encantado de poder seguir peleándome con él cada día en los entrenamientos y nada, muy feliz del equipo que tenemos, creo que tiene muy buena pinta y espero pues que sea un gran año como los últimos que estamos haciendo desde mi llegada a Fuenlabrada.
Yorka, no hay ni una sola persona, no persona, ni una pared, ni una columna, ni un lavabo del vestuario que hable mal de ti en el club. Llevas aquí mucho tiempo y todo el mundo habla bien de ti. ¿Qué es para ti Fuenlabrada y sobre todo qué ha cambiado en tu vida después de una gravísima lesión que supongo que en la cabeza del deportista te hace, no sé si establecer otras prioridades, cambiar lo que es la actividad deportiva? ¿Qué Yorka encontramos ahora?
Pues nada, yo evidentemente estoy muy contento en Fuenlabrada. Yo también quiero mucho a toda la gente pues que se aficiona a Fuenlabrada y a toda la gente que trabaja en el club. Ellos me han dado la oportunidad de volver a la Liga Endesa. Ellos me han dado la oportunidad de seguir un año más después de una lesión grave como tuve en la rodilla. Así que bueno, pues solo tengo buenas palabras para la afición y para el club. Y ahora pues lo único que trato es devolver esa confianza con mucho trabajo. Espero que lo mejor de mí esté por llegar. Y pues lo que he aprendido después de la lesión, pues bueno, es a disfrutarlo todo más, a valorarlo todo más. Y bueno, espero que no volvamos a tener nunca más lesiones de estas y que sea por fin un gran año para mí y para el club.
Fueron 8 meses de baja, ¿verdad?
Sí, 9 meses exactamente hasta la vuelta de...
Y quizás en el mejor momento, ¿no? Es por eso que tu reto personal está volver a encontrarte en ese gran momento que estabas cuando llegó esa lesión, ¿verdad?
Sí, antes de la lesión la verdad es que bueno, pues estaba jugando muchos minutos, estaba intercalando ambos posiciones del 1 hasta el 3, la verdad es que estaba muy cómodo, también teníamos 2 partidos por semana, entonces pues bueno, uno de mis objetivos es volver a ese nivel y estoy seguro que lo voy a conseguir porque voy a trabajar mucho y yo sé que tanto el cuerpo técnico como el club me va a ayudar a conseguir ese nivel.
Oye, eres un fijo de la selección española básquet 3x3, explícame qué es el básquet 3x3, Alex.
Bueno, el básquet es otra modalidad, ¿no? Otro tipo de baloncesto, pues que está creciendo mucho hasta un nivel, pues que bueno, como todo el mundo sabe, ya es un deporte olímpico y nada, pues siempre que podemos, tanto Nacho como yo, como otros jugadores que también forman parte de la selección, pues asistimos a pre-europeos, europeos y bueno, pues con un objetivo que es un objetivo que sería increíble, por no decirte que sería un sueño, el jugar las Olimpiadas en Tokio 2020, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos intentar jugando todo lo que podemos, siempre pues que estén unas fechas disponibles para jugar y no nos no coincida con la temporada, ¿no? Y bueno, pues muy contento de formar parte de esa selección y esperemos pues que podamos conseguir muchísimas cosas.
Bueno, pues nada, yo disfrutaré mucho. Yo me quedé en el 21, pero es un poquito más, ¿no? Se juega 3 contra 3 y en una cancha un poquito más chiquitita, ¿no?
Eso es.
Pero hay que meterlas igual, ¿eh? Al final es baloncesto de calle, muy, muy rollo americano, ¿no?
Sí, es otro estilo, también es mucho más duro. Y bueno, si no lo habéis practicado, no lo habéis visto nunca, os animo a que os veáis algún partido porque está muy interesante.
Bueno, oye, una gozada esto de que sepáis ya el calendario completo con las horas, ¿no? Así es más fácil hacer planes en familia y con los amigos.
Sí, eso es. Que esté al menos las primeras jornadas, pues es muy interesante para nosotros.
Bueno, Alex, un placer, mucha suerte, que vaya fenomenal y que bueno, que escuchemos este año mucho eso de la gran noche de Rafael en el Fernando Martín.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Último minuto del partido de la una para recordar lo que ayer tuvimos en el partido de las 9, un partido donde caben personajes y sobre todo otros deportes. Ayer fue protagonista Álvaro García Carrera, marchista de 20 kilómetros, ganaba la plata en el Europeo de Berlín. Además de eso, toca el trombón y además es licenciado en Económicas y Administración de Empresas e hizo esta reflexión sobre las redes sociales.
Yo no soy muy mediático en redes sociales, es algo que tengo que mejorar, pero bueno, cuando conseguí la medalla en el Europeo me subieron 200 seguidores en Twitter. A los 2 o 3 días puse un tuit un poco así incendiario contra la prensa deportiva, me subieron 800, es decir, 4 veces más, y a la semana siguiente puse un tuit un poco así gracioso con mi parecido con un actor porno, que me lo habéis comentado, y el tuit del parecido con el actor porno me reportó el triple de seguidores.
Ya sabes lo que la medalla, en España. A lo mejor medalla, tienes que reorientar tu carrera, dejar de estudiar y dedicarte a lo que de verdad queda público, ¿no?
Hay que tener cualidades también para eso, ¿eh?
Y hoy hay más en el partido de las 9, invitado de excepción Rodrigo Hernández, jugador de la Selección Española de Fútbol y del Atlético de Madrid. Se quedan en la compañía de Felipe Serrano con las noticias de las 2. Adiós.